estamos en la Feria del Libro, en la sala que se llama Jorge Luis Borges, con mucha gente que se ha equivocado de ventanilla. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos con Gillespie, con Gabriel Rolón, y enseguida para el Radio Cine también estará con nosotros Daniel Magtas y otros amigos que han venido a participar de este programa. Uh-huh. Programa que ha organizado la radio, pero también, y principalmente, ya que se trata de un programa en la Feria del Libro, la editorial Planeta. El mismísimo señor Planeta, sí, en persona y con calzoncillos de gala,
está aquí al costado.
Está aquí al costado fiscalizando todo. Sí. Hemos recorrido, al comenzar, mejor dicho, al encaminarnos a Siete Galpón, hemos recorrido la feria y nos hemos encontrado con muchísimos escritores famosos.
Así no me diga.
¿A quién encontró? ¿Usted encontró algún escritor famoso, Gillespie?
Henry Miller.
A Henry Miller lo vi entrar al baño.
Sí. Ajá.
Le iba a pedir un autógrafo, pero
le dio no sé qué.
sí. Yo lo vi a Ray Bradbury.
Ah, no me diga.
Sí. Sí.
Yo no vi a Víctor Soiro y creí que era Ray Bradbury. Un look parecido.
Tienen algo. Ahí en los baños, hemos estado buscando el baño, en el mismo baño donde entró Henry Miller, ¿sí? Henry Miller, había un tipo que estaba instalando una plaqueta.
¿Qué decía?
Que decía, aquí estuvo Henry Miller. Y están los baños llenos de plaquetas, porque naturalmente, a lo largo de tantos años, ¿cuántos escritores habrán hecho uso de los beneméritos baños, sí, de este establecimiento? Y está lleno de placas, casi en vez de azulejos tienen placas.
Totalmente lleno.
Aquí, sí, estuvo Fulano, Borges, Cortázar,
Sábato,
Pirandello.
Pirandello estuvo entre nosotros.
Se encuentra entre nosotros el escritor italiano Luis Pirandello. Bien, así que creo que no queda, discúlpeme la expresión, ningún mingitorio virgen que no haya sido nunca saludado por un escritor de fama.
Ajá,
bien, si alguno desea pasar al baño, el programa puede interrumpirse, porque como no estamos saliendo en directo, sino en diferido, podemos hacer una interrupción.
Lo esperamos.
¿Usted tiene alguna salutación especial que hacer?
Sí, Alejandro.
Antes de dar comienzo al programa,
yo voy a saludar a Teresa, a Marcela, a María Eugenia Massa, a Nati, a Nahuel y a Esteban.
¿Usted, señor Gillespie?
A Nahuel y a Esteban.
No, basta con eso. ¿Este muchacho?
No, bueno, que no tengo a nadie conocido.
Y bueno, pero no se prenda usted de mis amistades para hacer un usufructo así un poco mezquino, digamos, ante la falta de amistades reales.
Bien, yo voy a saludar a Carlos Marcucci, que venía hace muchos años a la Feria del Libro a hacerse pasar por escritor para levantar minas.
Ajá.
Entonces se ponía en un stand cualquiera, agarraba un libro y fingía ser el autor. Entonces venía una mina y él se le ponía ahí como mirando y dice, ¿le interesa este libro?
¿Le gusta?
Sí, soy el autor, decía.
Ah, mire usted.
Soy el autor. Dalmiro Sanz, decía.
No es una mala táctica, le digo.
No, pues cambiaba de stand y otro es. ¿Le interesa este libro? Sí. Soy el autor.
Uh-huh. Hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo.
Y hay que sostenerlo.
¿Sabe cuál es el inconveniente?
Por ahí le toca a alguien que dice, yo este libro lo leí.
Sí, tal cual.
Me gustó el capítulo 4.
Bueno, pues no, pero él por ahí los había leído. Sí. No, claro. Lo que no había hecho era escribirlo.
Ajá. Bueno, le digo que si alguien que se tome el trabajo de leer tantos libros como para poder hacerse pasar por el autor, ya es meritorio.
Ya es algo.
Amerita levantarse una mina.
Ya es algo, ciertamente.
Me he leído todo esto por usted, señor.
Bueno, quiero saludar también a muchos amigos. Había visto a Carlitos Viturro, a María del Carmen Quesada. Uh-huh. Y ahora ya no veo más a nadie.
A Pablito, con su compañero de fútbol.
Ah, sí, pelado. ¿Dónde está el pelado? Allí está. Y desde luego, una infinidad de periodistas de los medios. El otro día he estado en una sala como esta, sujeto a unas consignas que no eran mías y en un foro que yo no había elegido. Uh-huh. Así que les agradezco a ustedes por estar esta noche aquí, porque este es el foro que yo elegí para estar y para comunicarme con ustedes y para disfrutar de la compañía de mis amigos del programa. El programa comienza ya mismo.
Bueno, Alejandro, vamos a dar paso. Recordamos a la gente, este nuevo programa no se está emitiendo en vivo, pero sí se está presenciando por toda esta gente, y saludamos a aquellos que no han podido ingresar y que están mirando por unas pantallas.
Claro, incluso hay
escuche,
gente...
escuche.
Ah, entonces vamos a hacer... Son los de afuera, ¿eh? Vamos a hacer una experiencia.
Gracias, chicos.
También que tiene algo de literario.
Sí. Silencio afuera.
Vamos a gritar ¡Viva el León de Francia! Primero adentro y después afuera. Para adentro solamente. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Y ahora para afuera. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Muy bien.
El León de Francia tiene partidarios adentro y afuera.
Sí, señor.
Y el otro día no, ayer en el programa, yo pensé que había estado conversando con alguien y era usted en el programa.
Bueno, yo soy alguien,
que me había dicho que los japoneses tienen un extraño concepto del adentro y el afuera, o que los niños, no me acuerdo, o que los perros.
Los perros.
Que había que enseñarle al perro a diferenciar el adentro y el afuera,
¿sí?
Y que el perro no siempre lo comprendía, que por ahí tenía... La idea de adentro, afuera, y la idea de afuera, adentro.
Exactamente.
Bien. De lo que se trata es de saber, filosóficamente, ¿a dónde comienza el adentro y termina el afuera?
Ajá. ¿Cuál es la línea?
Hay una línea exacta y precisa y quirúrgica de división en la cual, o a partir de la cual, uno deja de estar afuera y empieza a estar dentro.
Es cierto.
Y también esa misma línea sirve para dejar de estar dentro y pasar a estar fuera. Ahora bien, ¿cómo es de tajante esa línea? ¿Cómo es posible saber? Bueno, Bertrand Russell diría que por ahí hay una zona intermedia a la que podríamos llamar
adentrito.
La puerta. Podríamos llamar zona de la puerta aquella que no es ni del todo afuera ni del todo adentro. Entonces, ya no es tan filosa esa línea, y cuando estamos inseguros acerca de si una persona está adentro o fuera, decimos, bueno, está en la zona de la puerta. Muy bien. Esta zona de la puerta linda, por un lado, con el afuera, y por el otro con el adentro.
Sí.
Ahora bien, ¿cuándo deja uno de estar afuera para ingresar a la zona de la puerta? ¿Y cuándo deja uno de estar en la zona de la puerta para estar adentro? Bien, diría Russell, se podrían establecer dos nuevas zonas.
Sí.
Una que podría ser la entrepuerta de afuera y otra la entrepuerta de adentro. Así uno desde afuera pasaría a la entrepuerta de afuera, luego a la puerta, luego a la entrepuerta de adentro,
sí,
y luego adentro.
Ajá.
Y así ad infinito.
Sí, está muy bien.
O sea, lo que quiero decir es que es muy difícil saber quién está adentro y quién está afuera. Y ahora todos juntos, los de adentro y los de afuera, los de la puerta y los de la entrepuerta, gritemos, ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Muy bien, ¿eh?
Que no se enoje esta gente con nosotros.
No.
Vamos, Rolón.
Bueno, Alejandro, ¿de qué nos... Ya vamos, chicos. ¿De qué nos va a hablar esta noche? ¿En qué consta su charla? Dígame, cuénteme.
Hablaremos hoy, ya que estamos en la Feria del Libro, de libros prodigiosos. De libros que no solamente contienen el carácter sacro que el Occidente ha delegado en ese objeto que llamamos libros, sino que, por un carácter especialmente maravilloso, son libros mágicos, sagrados, libros que curan, que matan, que salvan, que enloquecen. Y es un breve catálogo de esta clase de libros. Desde luego deberíamos empezar por los libros sagrados. A la noción de un Dios que habla con los hombres para ordenar o prohibir, se superpone la noción del libro absoluto o escritura sagrada. Para los musulmanes, el Alcorán no es una mera obra de Dios, como lo es el hombre o el universo, sino que es uno de los atributos de Dios, como su eternidad o su ira. En el capítulo 13 se lee que el texto original del Corán está depositado en el cielo. Allí es donde debe ir a consultar el exegeta. los árabes recibieron el don de modelar en el verbo lo que otros modelan en la piedra, o en el metal, o en el mármol. Claro, no había muchas piedras en Arabia, y la arena no permitía edificar sobre ella palacios o catedrales. También hay que decir que Mahoma aborrecía a los pintores y escultores. La ortodoxia siempre los condenó. Y de este desagrado resultó el progreso de los adornos geométricos, de los que llamamos arabescos, de la caligrafía. La decoración preferida de las habitaciones del Islam acostumbra a ser una muestra de escritura celeste. Otra cosa que hay que decir es que, si bien el Corán no se pronuncia al respecto, la ley veda cualquier tipo de música. Jamás se usa en el culto de la mezquita y los virtuosos presumen de evitarla. Queda claro entonces que la poesía hace las veces de todas las artes. Ha venido a estar en lugar de todas las artes. El poeta entre los árabes, el Shair, era sacerdote, curandero, árbitro, sabio, jefe, y el poeta era omnipotente. Podía matar por medio de la palabra. Podía con sus versos traer alegría o tristeza, o desencadenar la cólera, la venganza o la guerra. Todos los jefes de tribu debían poseer la elocuencia. Si no eras elocuente, no eras jefe. Y después de todo, Said, Amir, Kail, palabras que significan jefe, significan también el que habla. En un libro escrito por la divinidad, nada puede ser casual. Cada palabra, cada letra, debe tener un propósito cierto. Deben ser irreemplazables, fatales. Con esa idea, los cabalistas examinaron la Biblia. Leyendo el Génesis, advirtieron que el mundo nació de una orden de Dios, sea la luz. Los cabalistas razonaron que la virtud de esa orden provenía de las letras de las palabras. Y así el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, revela que Dios creó al mundo con los números del 1 al 10 y las 22 letras. Aclara que el Señor dibujó las letras, las grabó, las combinó, las pesó, las permutó, y mejor todavía, las permutó. Y con ellas produjo todo lo que es y lo que será. Decidió también qué letra influiría sobre el sueño, sobre el aire, sobre la gracia, sobre la cólera. Por ejemplo, de la Kaf provienen, sin ir más lejos, el sol, el miércoles y la oreja izquierda. Quiere decir que si no existiera la letra Kaf, tampoco existiría el sol, el miércoles y la oreja izquierda, con los inconvenientes que todos ustedes ya estarán calculando. Que los números sean instrumento de la creación, ya lo pensó el finado Pitágoras. Que las letras lo sean, es el aporte de la cábala. Francis Bacon pensó que en realidad Dios no había escrito un libro sino dos: la Biblia y el universo. Ha dicho Bloy, León Bloy, ¿no? Somos versículos de un libro mágico, y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo. Es, mejor dicho, el mundo. Con respecto a la Biblia, conviene decir que todo texto sagrado era para los cristianos de los primeros tiempos oculto, es decir, apócrifo, eso quiere decir, y prohibido para todas las naciones. Flavio Josefo, que era ciudadano romano y ha escrito un poco, dice en su historia que como los libros hebreos eran divinos, ningún historiador ni poeta extranjero se atrevió a hablar de ellos. Josefo refiere lo que le ocurrió a él mismo, después de haber divulgado unos pocos párrafos. Parece que Dios le trastornó el juicio durante 30 días y que inmediatamente los ángeles le advirtieron en un sueño que estaba loco por haber hecho conocer las leyes divinas a los profanos. Así que eso es lo que les ocurre a los que divulgan libros secretos. Pierden el juicio por 30 días y luego se le presentan en sueños los ángeles para hacerle toda clase de advertencias. Aún no satisfecho con todo esto, Flavio Josefo nos intimida con lo que le sucedió a Teodocto, un poeta que según parece quedó ciego por batidor. Divulgó textos y por ortiva los ángeles lo cegaron. Las sociedades cristianas conocieron en los tres primeros siglos de la Iglesia 54 evangelios y era un crimen irremisible enseñarlos a los gentiles. Durante las persecuciones de Diocleciano, algunos cristianos se vieron obligados a entregar los evangelios y otros escritos a los magistrados. Los que hicieron tal cosa por temor a ser llevados en cana fueron tachados por los demás cristianos de apóstatas, sacrílegos, y los llamaron traditores. Y es el origen de la palabra traidor. Viene de ahí, viene de entregar los libros cristianos a los funcionarios de Roma. Libros extraños tuvo la alquimia también. Extraños y mágicos, digo. Nicolás Flamel, un alquimista del siglo XIV, da cuenta de un libro que, según parece, había sido editado en los talleres gráficos del infierno. Lo había comprado por 2 guineas, que es poco pagar para un libro con semejante historia para los bibliófilos. Era dorado el libro y muy viejo. Las hojas no eran de papel ni de pergamino, sino de fina corteza de árboles jóvenes. Estaba encuadernado en cobre y la tapa estaba cubierta de signos indescifrables. Se componía de 3 fascículos de 7 hojas cada uno. La 7ª hoja de cada fascículo aparecía en blanco. Y el resto de ellas, Gillespie, mostraba bellas ilustraciones y los textos estaban grabados en caracteres latinos. En la portada se leía en grandes letras: el judío Abraham, príncipe, sacerdote, levita, astrólogo y filósofo, al pueblo judío que fue dispersado por toda la Galia por la ira de Dios, saludo y bendición. Y en el resto de la página aparecían horribles maldiciones para el que osara leer el libro. Decía: araca, que el que lee el libro crepa para todo el viaje. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Atenti, decía por ahí, ¿no? Según Flamel, a partir de la 3ª hoja, se explicaba en sencillas palabras cómo transformar los metales en oro. Que siempre es un buen negocio. Al parecer, esta revelación tenía por objeto ayudar al pueblo cautivo a pagar sus impuestos, ¿no? Durante 21 años, ni uno menos, el alquimista realizó miles de experimentos y lo ayudaba en ellos y en otros una joven señora llamada Perenelle, que también convertía en oro todo lo que tocaba, o casi todo. El 25 de abril de 1382, a las 5 de la tarde, atención amigos, Nicolás Flamel transformó una cantidad de mercurio en casi la misma cantidad de oro. La explicación que dejó de aquel hecho es perfectamente inútil y figura en otro libro, un libro convencional que escribió el propio Flamel y que se llama Libro de las Figuras Jeroglíficas. Pero el verdadero prodigio que operó ese libro infernal fue este: la maldición se cumplió. Y Flamel, que lo había leído, murió misteriosamente mientras buscaba la receta del arcano que prolonga la vida, o sea, el elixir de la eterna juventud. Pobre. Cuando estaba por descubrir el elixir de la juventud eterna, se murió. Ser joven y estar muerto es una contradicción abominable. Algunos aseguran, sin embargo, que Flamel no murió. El conde de Saint-Germain decía que en el siglo XVIII era cosa común verlo caminar por París. Quiere decir que no estaba muerto. Cierto es que el conde Saint-Germain era otro que bien bailaba después de muerto, ¿no? Y sus adeptos aún hoy garantizan que se haya vivito y coleando. Los esoteristas disfrutan muchísimo hablando de un libro escrito por Thoth, aquel dios egipcio con cabeza de ibis. Este libro sería tan viejo como la humanidad misma, y en sus páginas estaba aquella cosa de la que se deriva el conocimiento de todas las demás. Parece que del libro de Thoth tomaron algunos unas figuras, y que ese libro ha devenido en lo que hoy conocemos como el tarot. Y del tarot salieron también, se derivaron también las cartas que hoy utilizamos como baraja española. Quiere decir que de un libro en el cual se revelaba el conocimiento de todas las cosas, hemos dado en un mazo de cartas para jugar al chinchón, lo cual revela el carácter degradatorio de la historia. En la India, los Vedas exigían una enorme influencia. se les asignaba también a estos libros un origen sobrehumano. Es un corpus 6 veces más extenso que la Biblia y se articula en 4 compilaciones, digo yo haciendo el gesto del 10. La primera es el Rig Veda, o Veda de los versos recitados. Segundo, el Samaveda, o Veda de los cantos. El Yajur Veda, o Veda de los sacrificios. Y el Atharva Veda, o Veda del sacerdote del fuego. La memorización de los Vedas era considerada como signo de piedad. Así como hemos dicho la otra noche, ciertos delitos eran perdonados si el culpable recitaba un número determinado de versos. Este número variaba según la falta cometida, desde luego, y había una lista que contemplaba minuciosamente cada caso. Imaginamos el otro día escenas en una comisaría de la India con el ladrón buscando infructuosamente el verso salvador, para no hablar de las discusiones con el comisario, cuya versación vedántica debía ser proverbial. Sobre el poder de un buen recitado, cabe recordar los mantras, oraciones cuya repetición permitía realizar toda clase de milagros. Por ejemplo, 500.000 repeticiones permitían resucitar a un muerto. Si usted quiere resucitar a un muerto, le basta con repetir 500.000 veces una cierta oración mantra, cuidando, desde luego, no repetir la oración equivocada, que es lo que suele ocurrir. 2 millones de repeticiones confieren poder sobre todo el universo. Es muy fácil poseer el universo. Basta con repetir un mantra 2 millones de veces. Hace algunos siglos en Alejandría, unos muchachones llamados confabulatori contaban historias en las esquinas. Con el tiempo algunas de estas historias se hicieron clásicas, es decir, gustaban antes de ser contadas. Eso quiere decir hacerse clásico, ¿no? Y alguien pensó en compilar esas historias que finalmente llegaron a Europa, modificadas por los traductores y asoladas por las correcciones inoportunas. Ahora las conocemos como Las Mil y Una Noches, o Libro de las Mil Noches y Una Noche, y es ciertamente un libro mágico, primero porque permitió a una dama salvarse del asesinato.
Le diría que no a una.
Era ira de su mujer.
A muchas.
A muchas.
Porque recuerda que era una por noche y esta al salvar su vida iba prolongando y hacía que no murieran las demás tampoco.
Exactamente. Así que es un libro que ha salvado a más de uno. Hablaré ahora del último libro de este pequeñísimo catálogo de libros maravillosos. El legendario libro del olvido. Como ustedes sabrán, avanzar en la lectura de este libro es también ir limpiando la mente de recuerdos, y la última página nos deja sin ayeres. La leyenda asegura que el libro tiene un texto cualquiera, tal vez es un ejemplar de Los Miserables, por ejemplo, pero ese ejemplar, y solo ese, es en verdad el libro del olvido, y el lector no lo sabe, y mientras cree conocer las desventuras del protagonista, Jean Valjean, se interna en el brumoso país de la desmemoria. Sin embargo, no se sabe de nadie que haya completado su lectura. Desde luego, quienes lo hicieron lo olvidaron. Esta misma circunstancia impide la localización del libro, cuya apariencia, estado y ubicación también han sido olvidados. Algunos dicen que hay más de un libro del olvido y que son muchos los ejemplares mágicos que anulan los recuerdos. Y hay también quienes leen para olvidar una pena y recorren bibliotecas enteras con la esperanza de hallar el libro del olvido. Y finalmente están los que se preguntan si todos los libros de la feria y del mundo, no serán el libro del olvido. Si no es cierto que toda memoria está destinada a borrarse, que toda pena desaparecerá del peor modo, que somos un relámpago en la noche eterna. ¿A quién quiere dedicar este catálogo de libros prodigiosos?
Hay algunas ideas que han circulado en su charla, Alejandro, que me parece importante señalar. Estaba pensando en la fuerza de los mantras, digo, esa fuerza tan grande que hace que hasta a la gente se le identifique por su mantra, y pienso en los Bhaktivedanta, cuyo nombre algunos no conocen, pero todo el mundo conoce a los Hare Krishna.
Claro, que están en los aeropuertos
haciéndose pegar trompadas por Robert De Niro.
Claro, porque bueno, este mantra los ha hecho famosos de tanto que lo repiten, ¿no?
Claro.
Pensaba también que esto que usted decía, que 500.000 repeticiones podrían volver a alguien de la muerte, y que 2 millones de repeticiones podrían darle a uno el poder sobre el universo, digo, lo que en realidad demuestra es las ganas que hay que tener de hacerlo, porque por ahí alguien quisiera, o uno quisiera revivir a alguien, pero por ahí allá por la repetición número 100.000 se aburre.
Sí, digo, depende a quién quiera revivir uno eso, también, ¿no?
Estoy pensando en aquellas personas que serían capaces, si es que este milagro fuera posible, de hacer esto por nosotros algún día, ¿no? Y quiero dedicar esto a un gran escritor, por lo menos para mí, calculo que a usted también le ha de gustar bastante, no sé si su teoría, pero sí su prosa, que es Sigmund Freud, que ha sido un gran escritor, creo yo, y ¿sabe cuál es el último libro que ha leído, que leyó Freud en su vida?
No.
La piel de Zappa.
Y él decía, Jack,
y él decía que era el mejor libro para leer en esos momentos, porque es el libro que hablaba de la pérdida del deseo y cómo esto implicaba, la medida que claro, se achicaba, la llegada de la
muerte. ¿Conocen ustedes la historia de la piel de Zappa? Era una piel de onagro, un animal más o menos fabuloso, que concedía a su poseedor todo lo que el poseedor deseara. Pero con esta salvedad, cada vez que hay una salvedad, esta salvedad arruina todo, ¿no?
Uh-huh.
Cuando vos pedías un deseo y si te cumplía, la piel se achicaba. Y cuando la piel desapareciera, el poseedor moriría.
Uh-huh.
Entonces, este poseedor empieza a desear primero. Vio cómo es uno cuando tiene la piel de Zappa. Empieza que esto, que un helado,
sí,
que venga rápido el colectivo. Mira,
después se dio cuenta que había que cuidar la piel porque había procesión para rato.
Sí. Y empezó a desear con más mesura. Y conforme la piel se iba achicando, comprendió que cada deseo suyo, como es verdad, exista o no la piel de Zappa, que cada deseo te va cortando la vida.
Uh-huh.
Y entonces trató de no desear y no pudo. Repito. Trató de no desear y no pudo. No se puede intentar no desear.
Uh-huh.
No se puede conseguir manejar el deseo por la voluntad. Ni siquiera se puede intentar desear. Y el tipo deseaba sin quererlo, deseaba banalidades, desde luego. Se le cumplían y la piel se iba achicando. Uh-huh. Está muy bien que a Freud le haya gustado ese libro.
Para terminar sus días.
Sí, sí.
En tanto y en cuanto fue uno de los primeros que sostuvo que uno no es un individuo, sino un sujeto, porque está sujetado a su deseo, decía él, ¿no?
Es muy hermoso saber lo que leían los grandes hombres. La vida y aventuras de Tristram Shandy es un libro de Lawrence Stern, del siglo XVIII, pero que es como una especie de surrealismo adelantado. Es la historia de un tipo que empieza a contar su vida y que al cabo de un año recién había contado un día. Y resulta ser que en las máximas que el general San Martín escribe a su hija,
uh-huh,
figura ese libro, que es un libro muy gracioso, muy muy extraño, muy poco adecuado para un general de la Guerra de la Independencia. Y sin embargo, San Martín había leído ese libro y menciona a Stern en las máximas para uh-huh, su hija. Yo quiero decir también, ya a la hora de amueblar esta charla con un tema musical, que ser nosotros mismos, olvido, ser todos los libros del olvido, es algo que produce una infinita melancolía y una tristeza que muchas veces deviene en arte.
Y hemos aquí, Alejandro, con la gente, con algunos mensajes, no muchos,
sí,
porque no hemos podido habilitar, no hemos podido avisarle a la gente que teníamos para ir dando vuelta a la caja de los mensajes, pero algunos se han acercado.
¿Sigue gente afuera?
Para mí que le están mintiendo.
Bien.
Bueno,
poquísimos mensajes. El Tano Argento y sus amigas dice: abrazo de los jóvenes periodistas. Son una verdadera fuente de inspiración para nosotros. Nos están cargando también.
Sí, me parece que sí.
Bueno.
Negro, no quieras saber lo que hice para poder pasar a verte, dice Griselda.
Sí, quiero saber. ¿Quién dice?
Griselda. ¿Dónde está
Griselda? ¿A dónde está Griselda? A ver si nos damos cuenta de lo que hizo. ¿Eh? ¿A dónde?
Ale, me gustaría ser parte de tu polígono amoroso, dice Clio, 21 años, de Lavallol.
Bueno, ¿dónde está la del polígono?
¡Epa!
Allá está, mirá qué lejos.
Bueno. Dolina,
un polígono. ¿A usted le gusta la metáfora amorosa? ¿Le gusta con figuras o con cuerpos?
Yo la prefiero con cuerpos.
Claro, yo también. Claro, porque es más interesante. Un icosaedro amoroso es mucho mejor que un triángulo amoroso.
Sí.
Y lo curioso es que no puede haber... si la metáfora son cuerpos, no puede haber tres. Por lo menos tienen que ser cuatro.
Claro, tetraedro.
El más humilde es el tetraedro.
Sí. Claro. Que ya es todo un hecho.
Ya, ¿no? Ya
como aventura amoroso.
Bueno...
Usted es realmente sorprendente.
Gracias, doctor.
Me encontré con un amigo suyo, Jorge Tellerman. Y ahora con usted. Son geniales, dice Belén, de 14 años.
¿Dónde está Belén, de 14 años? No es Tellerman, es el pelado Pablo, que juega al fútbol con nosotros. Saludos, Tellerman.
Dolina, hoy en una conferencia repartieron calditos. ¿Usted nos va a dar algo? Pregunta Nelly de Bursaco. ¿Trajo?
Afuera hay un camión...
Pero no les diga que es una sorpresa.
Huevos de Pascua.
¿Cómo huevos de Pascua?
Huevos de Pascua.
Ya pasó la
Pero
Pascua.
Pasó hace rato la Pascua.
Por eso mismo, son huevos, digamos, que quedaron demorados.
Cansaditos.
Son huevos demorados.
Ajá.
Bien, Dolina, perdí... No, perdón por la letra. Gracias. Santiago Varias Pir, es un niño de 12 años. Muchas gracias. Está en la primera fila, che. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido ya.
Ahí.
Vas a durar. Gracias por venir.
Hola, Ale. Somos Valeria y Alexis de Los Toldos. Vinimos por primera vez a verte y estamos muy felices. Siempre te escuchamos. Gracias por alegrarnos las noches. Dice, mandanos un beso. Estamos en primera fila también. Te queremos.
Bueno, dice, bueno. Martín de Montegrande se compró El origen de las especies porque dijeron que lo estaba firmando Darwin. Pero no lo encontró. Ajá. Me parece que lo corrobaron.
Se le mintieron.
Para Alejandro Dolina de Cecilia y Miguel Contreras, y me han regalado un montón de entradas.
Sí.
Ahora las veremos para qué son, ¿eh?
Dolina, quiero ser su novia.
Bueno, Rolón.
No, espere. No lo digo yo.
Rolón, debo decirle que ya no soy el que usted conoció, si es que quiere ser mi novia, ¿eh? A partir de ahora voy a considerar la cosa con mucho mayor seriedad. ¿Y qué grado de compromiso quiere asumir? No crea que a mí me va a venir a comprar con... Salgamos así porque sí.
Sí,
no.
Cuando... Deja que yo te llamo.
La.
Bueno, no, Florencia de San Telmo le hace esta propuesta y le dice... Y además quiero postularme para ser la chica que le sirve el agua en los intervalos. Traje mi currículum.
¿Quiere ver el currículum? ¿A dónde está Florencia con su currículum?
Y allá está, currículum en mano.
Con el agua en los intervalos.
Ajá. Bueno... Tengo acá uno muy importante.
Sí,
Alejandro, te sigo hasta acá siempre.
No lo va a encontrar nunca, entonces.
Me sigue por años. Hasta la rural lo sigue, después queda acá.
Está muy bien.
Lorena, esta vez vine con las manos vacías, mandame un beso.
¿Dónde está Lorena? A ver si es cierto que tiene las manos vacías.
Miente.
Tiene una cámara en la mano.
Una cámara en la mano.
Esas manos distan de estar vacías, señorita.
Hola, Dolina y compañía, soy Luján de Ituzaingó. Vine con un gran grupo a verte, dice que son muchos. Esta es la segunda vez que vengo, ya que la primera fue en Ituzaingó. Te admiro mucho, ojalá lean esto y te pido, por favor, si le pediste al maestro Gansé, no venía el maestro Gansé hoy. Aquellos viejos tiempos.
¿Aquellos viejos tiempos?
Yo conozco tiempos viejos.
Claro.
Pero aquellos viejos tiempos no.
No.
Bueno, dice Luji, que el programa le gusta mucho.
Viajé muchas horas a fin de poder verte hoy, dice Araceli. Bueno, y no voy a proponerte que te cases conmigo ni que seas mi novio. Pues ya está muy gastado.
Sí, estoy un poco gastado.
No, usted no. ¿Qué quiere?
El pedido.
¿Qué quiere que haga? Tan solo deseo tener el honor de ser simplemente...
tu amante.
¡Epa! ¿Qué me contestás? Te cuento que vine con una amiga y soy de 25 de mayo.
Oh, querido amigo. Esperen.
¿A dónde está? Haz eso.
Pero no sabe cuál de las dos es.
No importa, señor.
¿Cómo no? Las dos levantaron la mano al mismo tiempo. ¿Usted
la sabe? Preferencia es lo que mata la situación amorosa.
Ajá.
Y no hay que tener preferencia.
¿Cómo que no? Usted entra y...
entra ahí,
va al bulto.
Bueno, eso. Y sí.
Ajá.
A mí me gusta hacer como las cucarachas que no tienen preferencia. Se encuentran con otra cucaracha en un caño y ya está. No... nada, que esta sí, esta no. ¿Debe alguna vez una cucaracha?
Que se haga la difícil.
Bueno, y mire cómo la especie prospera.
Es la especie más
resistente. Me han dicho que el mundo será destruido y las cucarachas van a quedar ahí muertas de risa. ¿Por qué?
porque les importa lo mismo X que Y.
Sí.
En cambio usted está, ay no, a mí me gusta más esta que la otra, no aquella que no. ¿Usted, Gillespie, es de elegir o así no, echa mano a lo más cercano, lo más fácil?
No, al contrario, lo más difícil, lo más lejano.
Ah, sí.
Soy muy, muy indeciso, tengo muchas vueltas.
¿Estás seguro de ser indeciso?
Hay una cantidad de preguntas que me hago todo el tiempo.
Por ejemplo,
¿esta es la mujer?
Esa es una pregunta.
Pero, ¿esta es la mujer?
Pero se lo pregunta incluso después de haber formalizado. Porque yo me lo pregunto únicamente después de haber formalizado.
Antes todas les parece que son.
Antes me parece siempre que es.
Sí.
Y después que formalicé digo, pero esta será.
Ajá. Pero bueno.
Bien. Muchas gracias por los mensajes y por los llamados telefónicos. Hemos recibido muchísimos llamados telefónicos.
Acá la serie
aquí no, aquí no, pero en general, a lo largo de nuestra vida,
sí.
Y los agradecemos ahora.
Bueno.
Así que ahora vamos a pasar, si usted me permite...
¿Cómo no, Alejandro? Es más, no solo le voy a permitir, sino le voy a pedir que ponga un título a esto que va a acontecer.
Ya que estamos en la Feria del Libro, no viene mal referirse a la mujer argentina y decir... Hay cómo sufrimos las madres,
ajá.
O esto ya no es vida, sí. O el ama de casa es también un ser humano,
o poco menos,
o el hogar me tiene podrida.
Uh-huh.
Todo esto puede servir de título. Tenemos varias, ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde instalar la lavadora?
¿Cómo la lavadora? ¿De
la
qué?
Lavadora.
¿Qué es una lavadora?
Lavar ropa, ¿qué otra cosa?
Ah.
Pero este me gusta acá, ¿eh? Aprenda a reconocer calidades en los productos alimenticios, yeah. Principalmente los embutidos,
yeah.
Porque, ¿sabe qué?
Es una caja de sorpresa el embutido.
Sí, sí, prácticamente. Un chorizo es una caja de sorpresas. Incluso algunas cajas de sorpresas vienen en forma de chorizo. Los famosos chorizos sorpresa.
Los chorizos saltarín, eso que usted abre la caja y salta.
Abre la caja y sale un payaso con un resorte.
Bueno, acá sale un
chorizo. O explota, o te ganaste un viaje a San Clemente del Tuyú.
No, espere, a ver. El chorizo, en tanto que sorpresa, en sí mismo, me parece que está más o menos bien. Ahora, el chorizo sorpresa, es decir, el chorizo que en sí mismo guarda una sorpresa, ya no me gusta.
Bueno,
porque señor, a mí me gusta saber lo que yo me voy a llevar a la boca.
Sí.
Y si usted le pone alguna pimientita o explosivo o esas cosas, uno
no,
muerde...
nosotros justamente porque tenemos un espíritu festivo acá con el señor.
La verdad que nos divertimos con poco.
Y como somos fabricantes de embutidos,
ajá,
desde hace mucho tiempo, tanto es así que...
¿Cuál es la marca? Por ahí la conozco.
La marca La Familia.
¿Chorizo de la familia?
De la familia. La dicha siempre brilla habiendo un buen chorizo en la familia.
Ah, el eslogan, sí.
Y incluso a nosotros nos conocen como Remoquete, como sobrenombre.
Sí.
A él le dicen Mortadela.
Sí.
Sí, Mortadela.
¿Y a usted?
Y a mí, Fiambrín.
Ajá. Ajá.
Bueno, y lo que le queremos enseñar es a reconocer la calidad del chorizo.
Está muy bien, eso es importante.
Señora, por ejemplo, los chorizos son de tres tipos.
¿Sí?
Comunes, extra y super.
Pensé que era como el ojo aquel que se prestaban.
¿Cómo reconocer un buen chorizo? Bueno, usted...
El aspecto, yo creo que no hay que despreciar la primera impresión.
Porque, ¿por dónde entra la comida?
Por los ojos.
Por los ojos. El chorizo entra primero por los... Bueno.
Bueno, el fiambrín, digamos.
Hay que mirarlo.
Sí.
O sea, lo primero que usted hace cuando entra a un negocio,
sí.
No al nuestro, porque en el nuestro puede poner las manos en el fuego.
Ah,
pero a otro negocio, usted lo primero que hace empieza a mirar fijamente el chorizo. Se sienta con las se para con las manos atrás,
sí.
Ahí en esa heladera con vidriera angulada que hay, y empieza a mirar el chorizo. Y ahí lo mira, ¿cuánto puede mirar el chorizo?
Tres minutos,
no más, porque
no queda,
porque sí. Nos pasa de ojo al chorizo. Sí,
sí, tres minutos mirando.
Hay gente que tiene mirada fuerte, sí. Y el chorizo, de tanto mirarlo, sí. Poco a poco me hicieron poeta. Digo, de tanto mirarlo queda pasado.
¿Usted es de los que preguntan lo evidente cuando va a la fiambrería? Digo, ¿vio esa gente
por ejemplo,
que mira?
¿Qué es eso? Y el tipo me contesta, ya lo ve, un chorizo.
No, pero veo que hay gente que está mirando el jamón crudo y dice, ¿está gordo el jamón crudo? Tiene mucha grasa y lo está viendo ahí, ¿no?
¿Cómo está gordo el jamón crudo?
Bueno, se le dice gordo cuando tiene una capa
veces,
de grasa.
No, acá lo que a veces nos preguntan es si está gordo mortadela, que es el señor, o si sí. Está gordo fiambrín, claro. Que soy yo.
Sí.
Yo digo, más o menos,
hasta no, yo quedaba gusto, más
8 kilos he bajado.
Los chorizos no están saliendo bastante parejos, no hay ni gordo ni flaco, ¿no?
Sí, son todos iguales, señora. El chorizo que lo sale tanteando todo.
Bueno,
son todos iguales.
No. Claro. No, porque por ahí yo me lo quiero comer ahora.
Ajá.
Y entonces, hay chorizos que están, digamos, para comer ahora, otros que están todavía un poco...
Hay que estacionar los chorizos.
Claro, no
está
estacionando.
Sí. Sí, nosotros ahí en la puerta...
¿Dónde lo estacionamos?
Tenemos un muchacho que le va a hacer señas. Y le va a decir... estaciona el chorizo en 45 grados. Ahí no lo distancé.
Sí.
Peguen un poquito más. Ahí está.
Se lo miro, fiera.
Se lo miro.
Bueno, pero entonces. Y hay chorizo que ya se ha pasado. Ya es muy duro para ser comido.
Sí, ya está como
sí, salamín. Bueno, tiene un tiempo útil. El chorizo puede estar infinidad de tiempo.
Claro. Sí. El chorizo, cuando ya se le ha pasado y se ha puesto demasiado duro para comerlo así, usted lo puede usar en un puchero.
Lo usa como puchegado. Lo usa como salame. Ya llega a la dureza extrema del salame.
Sí. Ustedes saben dónde es muy duro el salame, es en Rusia.
¿Por qué?
Nosotros estuvimos, recuerda, en el salón del salame en Moscú.
Pero el salame es una comida conocida ya en Rusia, yo pensé que era más.
Sí. Segundo salón internacional del salame en Moscú. Nosotros salimos segundos, ¿no es cierto?
Sí.
Nos ganó un ruso.
Sí, salame moscovita.
Salame moscovita, pero además tenía cómodo. Pero en Rusia la pasamos muy bien, ¿no? Es un lugar extraño, no es como acá.
¿No?
Es muy distinto.
Cuénteme cuáles son las diferencias más importantes. A ver.
Todo es distinto, exactamente.
Bueno, primero le dan al vodka con el salame, ya es otra bebida, ¿no?
El salame lo mojan en la vodka, pero todo es distinto. Por ejemplo, mire, allá hay una institución que es el no casamiento.
Ajá, a ver cómo...
Por ejemplo, veo que aquí usted consigue una dama, ¿cierto?
Puesta.
Y se casa. O se pone de novio, elige una dama que le gusta. Y allá hay una institución que es el no casamiento.
Sí.
Usted elige una dama que no le guste para no casarse. Elige a aquella que menos le guste. Sí.
O sea, es ostensible su
claro, manifestación. Tiene que elegirla especialmente, no es que le resulte indiferente,
no.
Tiene que detestarla.
Claro, ni loco con esta.
Entonces, mediante esa ceremonia se aseguran de no tener nada que ver el uno con el otro. Y bueno, y se juntan las familias de uno y otro y se felicitan.
No hay mucha onda igual.
Suerte que no nos vamos a ver más, porque la verdad que...
Festejan eso.
No sabe, los amigos de la novia lo agarran uno y lo revolean, lo tiran por el techo.
Ajá. Y bueno, después se van y van a pasar la noche cada uno a un hotel diferente.
Ah, está muy bien.
Son costumbres enteramente distintas que hay.
Sí, mire qué idiosincrasia tan... compleja para nuestra mente, ¿no?
Sí.
¿Y le hacen alguna despedida de la fiesta también o ruso?
No, la fiesta la hacen después, ya cuando...
Cuando están separados.
Cuando están separados hacen cada uno una fiesta.
Ajá. Perdón, ¿no? ¿Y no es un acto un poco violento, casi ofensivo, si viene una dama y dice, te elijo para no casarme?
No, al contrario, está bien.
Digo, para uno, ¿no? Que viene una dama...
Para asegurarse uno de que no va a tener nada que ver con...
A veces es más ofensivo decir, te quiero para casar.
Claro. Incluso los tipos se lo dicen, ¿no? No sé cómo lo vas a... Se le declaran, por así decirlo.
Sí.
Se le declaran su desamor. Dice, no quisieras no casarte conmigo. Dice, mira, lo tendría que pensar. En realidad ya lo tienen repensado.
Claro, pero bueno. Esta es la difícil, la rusa es difícil.
Y así es Rusia. Bueno, allí fuimos y había, mire, nómbreme un fiambre cualquiera.
La butifarra.
No había.
Cantimpalo
no había. Mire, no había casi nada.
Salchichón,
la mundial argentina es de las más lindas del mundo, las mejores del mundo.
Yo me acuerdo, una, no sé si se acuerda cuando yo me enamoré de aquella chica que vino a comprar,
como olvidarlo.
Me dice,
pero una cosa de loco, un enamorado. Yo nunca vi una cosa así, un hombre tan enamorado. Era un...
Efectivamente.
Obviamente se enfermó de amor.
Sí.
Ajá. Ella vino a comprar como tantas. Sí. Me dice, córteme 50 gramos de mondiola, pero bien finita.
50 gramos.
Y por eso la quería finita, porque quería muchas fetas y poco peso.
Sí. ¿Cuánto de finita?
Y dice, lo más finita que fue.
Papel de calcar.
Tenemos una máquina... Que, pero es muy filosa, ¿eh?
Sí.
Muy filosa. Cortamos fetas que tienen un lado solo.
Ajá.
Vos la das vuelta y no está.
Sí, perdón, ¿no? Porque usted a veces encuentra señales donde no las hay, ¿no? ¿Usted interpretó de alguna manera esto? Como que, claro, al ser finita va a tardar más tiempo en cortarla, va a estar más tiempo conmigo.
Tenés que ver cómo me lo dijo.
Sí.
A ver cómo,
me dice, me corta 50 gramos... No te miento, ¿eh?
No, le creo.
50 gramos de mondiola bien finita,
escuchame. Escuchame.
¿Qué?
Era evidente.
Evidente que algo quería la mía.
Sí, 50 gramos de mondiola bien finita.
Bueno, me fui atrás de un cortinado porque no soportaba la situación, la tensión que vivía en el momento.
Yo medio
me sentía incómodo.
Le hice la seña del mate y venga y él se escondió, incluso me daba ánimo.
Sí. Dale, cortale, cortale.
Y bueno, entonces le envolví la mondiola y se la di, pero adentro...
¿Adentro de la mondiola?
Entre la feta, la última feta de mondiola decía... ardo en deseos de revolcarme contigo. Firmado... El muchacho de la fiambrería.
Ah, como el bombón de los dos corazones que viene con una notita,
no,
pero
no,
es escrito por usted.
El bombón, era una 50 gramos de mondiola, que tiene que ver con el bombón.
Por el mensaje de amor, digo.
¿Qué sé yo? Bueno, y la mina ya se iba, le digo, un momento. Le digo, ¿qué? Me dice la mina. ¿Por qué no abre la mondiola que adentro hay un mensaje para usted?
Ah.
¿Y por qué no la abría?
Claro.
¿Qué ganaba yo si por ahí
se iba a buscar? Por ahí se la llevaba el tío,
claro.
La mondiola.
Venía el tío con la mondiola en la mano y dice, ¿dónde está mi amor?
Ajá.
Y entonces lo leyó y me dice, creo que voy a llevar alguna otra cosa.
Ah, bueno.
Y entonces le digo, ¿qué le conviene, no?
Yo me fui al patio. Me fui al patio a tomar mate porque no soportaba los nervios.
No, porque eres así, ¿no?
Se pone nervioso.
Yo me pongo nervioso. Y no, pero yo le dije después, vos, le digo, ponete en cuatro patas abajo del mostrador y decime lo que le tengo que decir.
Ah, como un Cyrano de Bergerac.
Claro, porque yo no...
El mostrador es casi de pared a pared, entonces entré por el cortinado.
Ajá.
Y él se puso ahí en cuatro patas, dice... Decirle, dice...
Estaba más nervioso ahí que en el patio.
Pero él... estaba tan nervioso que ya me apuraba él. Decirle que querés revolcarte con ella, decirle.
Ajá.
Y fuerte me lo decía.
Pero que yo estaba nervioso.
Claro, y la mina me dice, ¿qué es esa voz que se escucha diciendo barbaridades de abajo del monte? Le digo, es la televisión.
Claro.
Es la televisión, le digo, estoy escuchando a Aníbal Hugo.
Ajá.
Y al final le digo, bueno, ¿qué se le produce, no? Para... Me dice, mire, quisiera ver el queso chancho. Y entonces, le digo, acérquese y vio esa la heladera con vidrio que tenemos
ahí. Sí, la fiambrera. Esa.
Entonces ella miraba por el vidrio, yo fui del otro lado y abrí la puerta y la miraba a través del vidrio. Y él estaba ahí también.
Yo la miraba debajo del mostrador.
Y me gritaba, decile que te querés meter dentro de la heladera con ella, decile. Decile cómo estaba la mina.
Era un espectáculo, era una cosa, nunca había una... ¿Sanita?
No. ¿Qué clase de piropo es eso?
Bueno,
para referirse a la
principal. No,
era una belleza, era hermosa.
Lo principal.
Repartía salud.
Entonces,
¿de qué trabajaba?
Salud por todas partes. Y entonces, yo me puse al revés, ¿no?
Sí.
Veo que se lee en el libro al revés, le escribí, ambulancia. Porque
Lo quería matar ahí.
Porque... escribile algo, me dice, pero escribíselo al revés. Bueno, sí. Yo lo único que sé escribir al revés es ambulancia. Ambulancia le puse. Y me dice,
ahí. Y desbarataba todo el plan.
Claro.
Sí, claro, no es muy.
Y la mira me dijo, ¿qué me querés decir con ambulancia? No, le digo que me gustaría verte correr, dice, haciendo ¡oh! los gritos.
Porque sos tan linda que paraste el tránsito.
Bueno, entonces le digo, mire, ¿por qué no me ayuda? Le digo, y viene y se lo agarra usted misma. De la vuelta, le digo al señor, andate, le digo, no vuelva. Y se fue. Y ahora se fue, todavía se fue a Monte Grande, una quinta que tiene.
Sí. Me fui por la medianera de atrás para no molestar.
Claro. Bueno, y me meto, agarro la mina, da la vuelta y la meto adentro de la heladera.
¿Qué, la empuja, la precipita?
Y la adentro de la heladera.
Sí.
Y ahí nos empezamos a amar.
Ah, difícil la piba.
Los quesos de chancho, los embutidos. Y el señor cerró la fiambrería.
Sí, sí.
Y se fue.
Entonces, se le fue una cuestión de respeto.
Sí, sí.
Por ahí entra un cliente o algo.
Aparte por horario.
Pero mire lo que viene a pasar. Se me cierra la heladera por dentro. Ella se había ido.
Sí, yo me fui.
Y me quedo adentro con esta mujer.
Sí.
Bueno, al principio no nos importaba, porque más o menos nos amábamos, ¿no?
Sí.
Justo era un viernes, hasta el lunes no venía el señor. Así hasta el viernes de la noche anduvimos bien. Después empezaron los problemas, ¿vio? Por la familia de ella.
Y la convivencia difícil.
La convivencia difícil, ya el sábado de la noche estamos peleados. Yo era una punta de la heladera y ella atrás de unas mortaderas me decía, ni me mire.
Una actitud distante y fría.
Fría estábamos porque y bueno, nos comimos todo, pero por ahí ella aflojó, porque veo como son, me dice, che, ¿quién nos va a sacar de acá? Le digo, ves cómo venís, le digo. Y bueno, al final vino el lunes, señor,
el lunes.
Y ni siquiera nos vio.
Ajá.
Abrió, empezó a atender
y yo, yo me imaginé otra cosa.
Y digo, bueno, la señora dice, ¿a cuánto sale el lechón ese que tiene ahí en el heladero? ¿Cuál? Dice, y me ve a mí.
Y la señora dice, de camisa, el lechón de camisa celeste. Me empiezo a acercar.
Sí, se tuvo que acercar para reconocerlo.
Y yo había escrito mensajes para...
¿Pidiendo ayuda?
Pidiendo ayuda, había escrito...
SOS.
No, ambulancia.
Ambulancia.
Y nos salvó el señor.
Sí.
Pero en realidad el que siempre se enamora es el señor, ¿no es cierto?
Sí, yo me había enamorado casi más que él.
Sí.
¿De otra clienta?
No, de la misma, de la misma.
Ajá. Ah, qué duro de haber sido para usted entonces irse un fin de semana sabiendo que lo dejaba él solo con la mujer que usted amaba.
No sabe, masticando veneno, deseándole lo peor. La verdad, hasta un momento fui amigo, pero a partir de más o menos Loma de Zamora me puse... Se me dio vuelta la tabla.
Estuvimos distanciados mucho tiempo con el señor.
Llamaba por teléfono sábado, no atendía a nadie, todavía están. Ajá. Llamaba el domingo, no estaba. Y bueno.
Estaba dentro de la ladera, ¿quién tiene el teléfono de la ladera?
Yo sentí el teléfono, sentía ring, digo, el teléfono, le digo.
Cuando abrí la ladera salió, digo, listo, no atendás, ¿eh? Él me miró nada más.
Bueno, perdón, ¿y cómo se zanjó esta diferencia entre ustedes?
¿Quién?
Digo, ¿cómo se superó esta diferencia que había habido a partir de que estaban enamorados de una misma mujer?
No, yo al final se la cedí.
Ah, bueno, después que ya había estado con ella 3 días y se había cansado.
No, claro, porque no, le digo, mira...
Sí, la entregó.
Directamente le digo, hacé lo que quieras con esta mala mujer.
Pacto de caballeros.
¿Y usted siguió de novio con esta chica? ¿Se casó?
Él siguió. Y yo después...
A mí igual me gustaba más ella cuando estaba con él.
Claro.
No que cuando estaba conmigo.
Yo no seguía, ellos salían, iban al cine. Y él no sabía, y ahora te lo estoy contando. Y yo me le sentaba en el asiento de atrás.
Sí.
Y medio me escondía y los miraba lo que hacía.
Sí.
No creas que no veía.
¿Y qué hacían?
Me moría de celos yo de lo que hacía.
Pero espere.
Ahora,
pero me están mareando. Bueno, ¿por qué se moría de celos? Porque... Si usted se la entregó, yo no la quería más.
Bueno, y cuando se la entregué, le empecé a querer de nuevo.
¿Y sabe de lo que hablaba yo?
¿De qué?
De él con ella.
Y yo paraba
porque estaba celoso de él.
Paraba la oreja y a veces decía, ¿eso que están diciendo lo habrá dicho Humphrey Bogart o este muchacho? Porque veo que a veces uno no distingue lo que... Y le escuchaba todo. Y un día me puse celoso que Él la empezó a manosear.
Bueno, era el novio. Tenía...
Sí, pero igual no.
Llamé al acomodador. El que lo llamó fui yo.
No me digas
que tú sabes que vino con la linterna del acomodador y dijo, ¿qué es esto?
Sí.
Y él le quiso regalar.
Yo le dije, yo reparto fiambre.
Claro, dice, si quiere, déjeme y le... No, me dice, ¿gusta un chorizo? Bueno, y al final un día me dice, no, mirá, no la quiero más, te la doy de nuevo. Y yo estaba muy enamorado de la
mujer, ¿no? Sí, era el momento justo para que la agarre.
Y entonces, ahí estuve, pero ya cuando empezamos a salir, a las dos cuadras, A las dos cuadras le digo, volvemos porque la verdad es que no te quiero más. Y justo me lo cruzo al señor que venía desesperado.
Sí.
No puedo vivir sin ti, le grita.
Sí.
Ya, le digo, justamente, pero bueno, porque... No, acabamos de romper. Bueno, se va una cuadra, ¿hace?
Sí.
Y lo corro.
¿Para qué?
Para decirle que no podía vivir sin ella. Y es justo, ya la dejaba.
Yo estaba entrando para una cabina telefónica para llamarle por teléfono.
Claro,
a ver dónde estaba.
Porque y así.
Perdón, ¿y la dama esta aceptaba estos intercambios sin...?
A ella no le gustábamos ninguno de los dos. Después nos enteramos que andaba con otro, un psicoanalista. Muy bien. Las morcillas, por su parte, ya entrando de nuevo en los embutidos, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa por su parte? ¿Cuál será la parte de las morcillas?
Ajá.
Además de los cueritos y orejas de chancho, llevan por cada 120 litros de sangre 20 kilogramos de cebolla. ¿Una morcilla con 120 litros de sangre?
La verdad que...
Es una morcilla. Bueno, pues la morcilla la hace...
Es una piñata, ¿no? Más que una bolsilla, una morcilla de eso.
¿Se hace con sangre la morcilla? Buenas tardes.
Sí, con sangre de cerdo. Usted, el chancho, cuando lo mata, lo cuelga de las patas, cabeza abajo, lo cortan de costado, ponen un tacho abajo, le juntan la sangre, tiene que revolverlo un poco porque si no se
coagula.
No,
la feria del libro, ¿a usted le parece? No, mire, nosotros
nunca
tuvimos un accidente muy grave con un muchacho que trabajaba con nosotros, que se cayó adentro
de la máquina de hacer chorizo.
Y nosotros no nos dimos cuenta. Era un señor que siempre miraba, ¿no? Que había tenido ya varias accidentes.
Era un metido.
Sí,
la verdad que era un metido.
En Navidad, ¿se acuerda cuando le pegó aquella cañita voladora a la pera?
Sí.
Estaba así metido y le pegó la cañita voladora. Acá se le hizo un agujero, se le metió para adentro de la cavidad bucal. Pero bueno, se ve que se asomó y se cayó. Y no nos dimos cuenta y no paramos la máquina nosotros.
No, porque la máquina es piñón fijo, va con todo.
Ajá.
Y bueno, siguieron haciendo los chorizos. Sí,
no se dieron cuenta hasta ahí.
No. Por ahí viene una señora y me dice, mire, dice, encontró esto adentro del chorizo.
¿Qué era?
Era una pulsera que decía Ignacio. Yo no sabía cómo disimular. Le digo, bueno, sí, es un regalo.
Yo no, la verdad.
Se nos cayó el empleado que se llama Ignacio, por ahí no nos compra más.
¿Qué le parece? Obvio que no le compra más.
Y aparte, le digo, no, estamos poniendo ahora unas pulseritas, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué le ponen Ignacio? Y yo no me llamo Ignacio, dice la señora. Bueno, ¿cómo vamos a adivinar a quién le va a tocar cada chorizo?
Claro.
Usted, ¿cómo se llama usted, señora? Me dice, Amalia, me dice.
Amalia.
Digo, bueno, busca, a lo mejor hay un señor que se llama Ignacio y le tocó una pulsera que dice Amalia. Se la cambia y listo.
¿Y por Ignacio no se preocupó más?
No, bueno, sí, cuando se fue la señora le digo al señor, che, yo con razón que no venía.
Ese es todo el comentario que tuvo para hacer.
Lo peor
no le mandé el telegrama.
No. Y bueno. yo tenía la parrilla llena con el carbón y arriba como 20.
¿Chorizo?
Sí.
¿Y? Sí, no. Fuimos enfrente a comer pizza.
Pizza.
Pero, por ahí un día viene la policía.
La policía se constituyó su negocio.
Dice, buenas tardes, qué sé yo, dice acá, dice, un señor Ignacio, dice. ¿Ignacio qué? Le digo. Me dice, no sé, dice, un señor Ignacio Rodríguez.
Sí.
Lo fuimos a buscar, lo estamos buscando, que no lo encuentran por ningún lado. Y hay sospechas.
Cara de póker, nosotros.
Ah, no, nosotros. ¿Sospecha de qué?
¿De qué? ¿Qué
dice pasó? Que trabajaba acá, sí, digo, trabajaba acá, pero...
Un día se fue.
Ahí está. Se fue. Y no vaya a creer, digo, que encontramos la cadenita que llevaba en un chorizo, porque no.
Usted se manda en cana solo. ¿Y qué dijo el tipo? El oficial.
El tipo había encontrado la cédula de un chorizo.
Pero a los varios días viene el tipo y saca una cédula toda llena de chorizo. Una
gracienta.
Y dice...
¿Lo conoce a este?
¿Lo conoce a este? Sí, le digo, un chorizo.
¡Lo hicimos nosotros! Tengo un montón iguales acá.
Le digo, eso no es problema. A lo mejor este muchacho se asomó, se le cayó la cédula y la llevaba en el bolsillo.
Mucha casualidad.
Sí, también, mucha casualidad, señor, pero... créame, agente, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en la atomización y molido de este pobre muchacho.
A mí me gustaría pasar, si usted me permite, a los vestuarios.
¿Qué?
Que no es un club esto.
Es un club.
Esto es la fábrica Chorizo.
Bueno, quiero ver dónde se bañan
los empleados. Hemos cambiado de casa, que es el vestuario.
No, señor, ¿dónde se bañan los empleados? A ver si todavía hay pertenencias de Ignacio acá.
En la casa se bañan los empleados.
Cuando se van por acá.
¿No? Si es que se bañan.
Claro. ¿No tiene un locker usted?
¿Qué?
¿No tiene un armarito de esos con llave para cada uno de los empleados?
Una cómoda ahí.
No. Teníamos, pero se nos cayó adentro la máquina de hacer chorizo. Bien, finalmente, y para terminar este informe, doctor, yo le pregunto, ¿no es cierto? Usted que trata con muchos locos, el chorizo
paciente, no loco.
Soñado,
sí.
O el salame, o la bondiola, o el queso chanto, el chorizo colorado, cantimpalo, etcétera. ¿Qué significa si uno sueña todas las noches con eso? Porque yo sueño todas las noches...
Hambre. En principio.
Puede ser. Yo creía que era toda la noche me levantaba, claro. Tranquilamente me hacía un sándwich de chorizo, me lo comía, nomás, ¿no? Los chorizos, nosotros como los fabricamos, para nosotros lo hacemos sin piel.
Ah, directamente.
Mismo el salame, directamente sin pellejo.
¿Y cómo hace para que no se, cuando lo tiene crudo?
Es como una hamburguesa, pero de chorizo. Claro.
Tiene un poco reventadón el salame, pero bueno. ¿Pero qué significa? Porque yo estoy soñando todas las noches...
Bueno, a mí me parece...
Sueño esto, mire, a ver si me lo interpreta, ¿no?
Dígame.
Son las Olimpiadas.
Sí.
Ajá. Sí, son las Olimpiadas en la Argentina.
Ah.
Entonces, estamos esperando que venga la llama olímpica. Estoy esperando ahí por la Avenida Santa Fe, tiene que venir la llama olímpica. No viene, por ahí viene. Y es una chica, una atleta, pantalón corto, zapatillas, que yo corriendo... con un salame encendido en la mano. En vez de una antorcha, es un salame encendido. Llega, y ahí está el pebetero, las divisiones inferiores, ¿no?
Sí.
Y enciende el pebetero con el chorizo ardiendo.
Sí.
Después lo sopla el chorizo, lo apaga y me mira fijamente. Y ahí me despierto.
Ah, bueno, pero este sueño es muy claro.
¿Qué va a ser claro?
Este es un sueño de culpa. Fíjese, aquí hay un chorizo ardiendo, un chorizo que quiere hacerse notar. Hay alguien que desde su ser chorizo reclama que alguien se percate de su presencia. ¿No le hace guardar a nadie eso? Hay una persona que lo quiere usted obligar y cuando se apaga, esta persona lo mira como diciendo, este chorizo está apagado. Está apagado porque vos no le das identidad. Dígame, ¿quién es ese chorizo?
¿No será la mina esa?
Es la mina.
Oh,
es la mina.
Mire, yo le voy a pedir un favor.
Sí.
Yo voy a tratar de soñar con usted esta noche.
Sí, ¿para qué?
Para que cuando aparezca la mina con el chorizo encendido, dígale que no estoy. Los psicoanalistas hacen eso, ¿no?
Entrar en los sueños de los pacientes. Sí. Habitualmente, pero contra nuestra voluntad, digamos, el paciente nos convoca en sus sueños.
Pero usted no puede meterse.
No,
tengo una pesadilla, usted me aparece.
Claro,
me corre un monstruo y atrás aparece.
Usted ya sabe, todos los días pasa lo mismo.
Tranquilícese, Ignacio.
Claro. No es nada, dice, es una máquina de hacer chorizo nomás. Ajá. No puedo. No puedo. Nadie puede en realidad meterse en los sueños de otro de un modo voluntario, o sí.
Se puede. El que quiera meterse en sueños de otros,
¿me enseña?
Salga ahora de esta sala
apodérese de alguno de los miles de ejemplares que andan por ahí, léalo, léalos, sería todavía mejor, y estará metiéndose en un sueño ajeno.
La venganza será terrible. En su espacio de Radio Cine, presenta El Precio de la Fama. Nueva York, 1995. Cacho Peterson es el más exitoso de los escritores románticos del siglo. Sus admiradores se cuentan en millones. Su fortuna es incalculable. Sus libros se venden en todo el mundo. Su fotografía aparece en todas las revistas y en cada aparición pública las entradas se agotan antes de ser puestas a la venta. Esta noche lo encontramos al finalizar una conferencia en la Feria del Libro de Chicago.
Mire, mire cómo lo aplauden, jefe. Hace media hora que dejó de hablar y el público aún no se ha retirado. ¿Qué le parece?
Te deberían abrir las puertas, Nico.
No sea irónico, jefe. Esa gente lo ama. Ah, casi me olvido. Ha llegado una nueva carta de su admiradora secreta. Esa que se hace llamar la Dama de las Camelias.
Pues tira esa carta a la basura.
¿Que no va a leerla, jefe?
¿Para qué? Ya sé lo que dice.
No, sin embargo, esta no es como todas.
Ninguna es como todas, Nico.
¡Ah! ¿Cómo me gustaría ser como usted? Escribir libros y besar señoritas en la Feria del Libro. Codearme con todos los escritores famosos.
¿Qué escritores, Nico?
Todos los que van a la Feria del Libro. Qué lindo sería, jefe.
Cortázar, Borges, Sábato, Cervantes, López, Tirso y Bioy, Homero, Dante, Eurípides, Petrarca y Calderón, De Quincy, Shakespeare, Tennyson, Voltaire, Molière, Esquilo, Dostoyevsky, Pirandello, Don Ramón del Valle Inclán.
No lo conseguirás.
Déjemelo intentar.
Si empiezas a escribir, nunca más serás feliz.
Yo quiero conseguir la gloria y el laurel.
Es mucho mejor leer, la feria es buen lugar para empezar.
Ortega, Díquez, Marechal, Terencio, Plauto, Juvenal, Capote, Conrad, Hemingway, Lacan, Proyum, Bucay, Neruda, Hernández, Chateaubriand, Rambaud, Verlaine, Castillo, Schopenhauer, Saramago, Sor Juana Inés de la Cruz.
Oh, los leeré todos, jefe. ¿Sabe? Nadie me aplaudió jamás. Y mire que una vez trabajé en teatro.
¿Y qué papel hacías?
Yo hacía de muerto, jefe. Y me silbaron. Decían que sobreactuaba.
Es que eres muy estúpido, Nico.
Sea claro. No soporto las indirectas, jefe. Vamos. Bájalo, sea bueno. Déjeme colaborar en uno de sus libros.
¿Y qué podrías escribir tú?
Pues poesía, jefe. Oiga esto. Pensando en ti lloré de tal manera que me mojé propiamente hasta la pera. Mojé mis ropas. Mojé la almohada. Mojé el camino de Wyoming a Nevada. Y eso no es todo, jefe. También puedo hacer rimas con las palabras que usted quiera. Ande. Diga una palabra, vamos, diga.
Oh, Nico, eres una pesadilla.
Agarrame la pantorrilla. ¿Lo ve, jefe? Soy infalible.
Ya, desaparece.
Le rompo el alma. ¿Qué le parece?
Señor Peterson, no podemos controlar a sus admiradoras. Quieren verlo. Quieren tocarlo. Han destrozado toda la sala y ahora están a punto de llegar hasta aquí.
Miren, se ha abierto un boquete en la pared.
Son sus admiradoras, señor Peterson. A mí con Gunnel.
Cacho, tócame. Mi cuerpo no tendrá secretos para ti.
¡A mí primero! ¡Estoy ardiendo!
¡Cacho! ¡Mi marido calzoncillo de recuerdo!
Cuéntame,
perra maldita!
¡Nunca me habían dicho algo tan hermoso!
Sí, quiero llevarle un manojo de sus cabellos de recuerdo.
¡Dispárale, Nico! ¡Dispárale! ¡Para eso eres mi guardaespaldas!
¡Señor Peterson! ¡Por el pasillo vienen miles de ellas! ¡Creo que están dispuestas a todo!
¡Cacho! ¡Cacho! ¡Te amo! ¡Hazme tuya!
¡Quiero que me violes a ti mismo!
¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Huyamos de aquí! ¡Cúbreme, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos, jefe!
Utilizando un pasadizo secreto, Cacho Peterson y su guardaespaldas Nico alcanzaron el estacionamiento, subieron a su limusín y partieron raudamente.
¡Mire, jefe! ¡Sus admiradoras! ¡Nos cierran el paso! ¿Qué hago?
¡Acelera! ¡Acelera y atropellarás! ¡Por fin nos hemos librado de todas ellas!
¡Oh, señor Peterson! ¡Fírmeme un autógrafo por lo que más quiera!
¿De dónde ha salido usted?
Estaba escondida debajo del asiento. Quería que usted se me sentara encima, ¿lo comprende? ¡Ahora será mío!
¡Suélteme! ¡Haz algo con ella, Nico!
¡Cómo no, jefe!
¡Oh! ¿Qué hace con mi corpiño, maldito gorila?
¡Ya súbete los pantalones, Nico!
Pero, jefe, usted me dijo que...
¡Cállate! ¡Arrójala por la ventanilla!
Bueno...
Bien hecho. Ahora, acelera. No veo el momento de llegar a mi casa.
Es la policía, jefe. Creo que vamos a demasiada velocidad.
Buenas noches. Soy de la policía. ¿Quiere usted hacer el favor de firmar aquí?
Sí, firmaré la multa.
No. No es una multa, señor Peterson. Es un autógrafo para mi esposa. Ella tiene todos sus libros, ¿sabe? Su preferido es los lápices japoneses. A mí me gustó esa frase suya que dice... Debe trabajar el hombre para ganarse su pan.
¡Jamás he
pues la miseria
eso.
En su afán de perseguir de mil modos... ¡Ya llama a la puerta de todos
y... ¡Huyamos, Nico!
¡Mire, jefe! ¡Se arrojan las miradoras desde los balcones!
Trata de que no caigan sobre la limusina. Ya falta poco.
Finalmente, después de vencer infinitos obstáculos, Cacho Peterson llegó a su mansión sano y salvo. Allí lo recibió Kepe, su perro.
Por fin en casa. Ya está bueno, Kepe. A ver, hazte el muerto, Kepe. Ya levántate, Nico. Se lo estoy diciendo al perro.
Lo siento, jefe. Pensé que me hablaba a mí.
Vamos, Kepe. Hazte el muerto. Oh, no, Kepe. No quiero que me traigas una pelota. Bien, amigo. A ver, párate en dos patas. Maldito perro. Ahora se acostó en el piso. He gastado fortuna tratando de adiestrar a este estúpido animal y no consigo que haga ni la prueba más sencilla. Bueno, ya me fastidié. Tráeme el diario. ¿Qué esperas, Nico? Tráeme el diario.
No, disculpe, jefe. Pensé que le estaba hablando al perro.
Basta ya. Será mejor que me pegue una ducha.
Han llegado más cartas de la dama de las camelias.
Ya, no me molestes. Necesito un baño para relajarme.
Pero en el baño una nueva sorpresa esperaba a Cacho Peterson.
¡Oh, Cacho! ¡Déjame jabonarte la espalda! O mejor, fírmame este libro.
¿Cómo diablos logró entrar aquí?
Por la cañería. Llevo 3 días oculta bajo la tapa del inodoro. ¡Ha sido terrible!
¡Nico! ¡Nico!
¿Llamó usted al jefe?
Sí, deshazte de esta mujer ahora mismo.
¿Cómo ordenó, jefe?
Un rato más tarde, en la sala de la imponente mansión.
Nico, creo que he tomado una decisión muy importante.
¿Me dejará escribir con usted, jefe? ¿Quiere que haga alguna rima?
No, no me refiero a eso.
Agárreme el pescuezo.
Creo que lo mejor para mí será que me retire.
Buenas noches, jefe, que descanse.
No, digo que no volveré a escribir. Ya no soporto todo esto. No tengo tiempo para nada. El mes pasado fui a visitar a mi madre, después de 8 años... ¿Y sabes lo que pasó?
No, ¿qué sucedió?
Me pidió un autógrafo. ¡Es horrible!
Sí, su madre es una vieja horrible. Yo no he querido decírselo, jefe, pero ya que usted lo menciona...
¡Cállate! Abandonaré el negocio de los libros. Me iré a vivir al campo, a un lugar tranquilo. Pasaré las horas adiestrando a Kete. Quizá logre enseñarle alguna gracia.
¡Oh, este perro ni siquiera sabe cómo se llama! ¡Acude a todos los llamados!
Además... Me gustaría casarme, Nico.
Oh, jefe, apenas nos conocemos. Además, creo que no seríamos felices.
¡Basta, estúpido!
Te lo dije, jefe. Aún no nos hemos casado y ya me está maltratando.
Silencio. ¿sabes? Yo no pude casarme por culpa de mi carrera. Sin embargo, una vez tuve una novia.
¿Sí?
Se llamaba Laura.
Laura.
Era hermosa. Oh. Laura. Laura.
¡Largo de aquí, perro sarnoso! ¡Toma!
Ah, si volviera a encontrarla.
¿Qué le diría, jefe, si volviera a encontrarla?
Le diría...
Soy yo.
Soy un sueño de nacer, soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que saboró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Ay, cuando he caminado por llegar a este momento tan soñado, vengo a buscarme a mí. Me fui. Ay, ¿dónde habrán quedado las caricias de mis novias del pasado? Soy sol que se ocultó en el oeste de mi corazón.
Ha pasado tanto tiempo, es mejor no recordar. Me iré a la cama, Nico. Trataré de descansar un poco.
Hasta mañana, jefe.
Se apagaron las luces. La enorme mansión quedó en la penumbra. Cacho Peterson se acostó y sintió que el sueño se apoderaba de él. Pero de pronto...
¡Señor Peterson! ¡Señor Peterson!
¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi cama?
¡Ay, fírmeme un libro! ¡Es para mi hermana!
¡Venga, lárguese de aquí!
¡Oh, Cacho! ¡Déjame tocarte!
¡O jamás!
¡Aquí, señor Peterson! ¡Aquí! ¡Debajo de la cama!
¡Aquí, sobre el ropero!
¡Aquí, en la chimenea!
¡Lo amamos, señor Peterson!
Haga el favor, reviéntenos, y de una vez, tómenos a las tres, sus temores, estupidez, solo un prejuicio burgués. No piensen mal, es natural, esto que llaman deseo carnal, toda la noche los cuatro en acción, sin pensamiento, interés ni razón, acerca.
¡Señor Peterson, venga!
¡Sí! ¡Ahora lo escucha!
¡Hijo! ¡Hijo! ¡Llama a la policía!
Minutos después, el inspector Collins de la policía local se hacía presente en la mansión de Cacho Peterson.
Bien, señor Peterson, mis hombres ya han limpiado su casa de admiradores inoportunos.
Le agradezco mucho, inspector. Perdón, le presento a Nico, mi guardaespaldas. Él se encarga de mi seguridad.
Bueno, también puedo hacer rimas con cualquier palabra que se me diga. Vamos, inspector, diga una palabra cualquiera. La que se le ocurra, cualquiera.
¡Cállese, infeliz!
¡Ráqueme la nariz! Y tuvo suerte de no decirme usted idiota.
Vea, señor Peterson, o como quiera que se llame, la fuerza pública no puede estar a disposición suya. Es la décima vez que nos llama esta semana. Ya me tienen harto. A la menor dificultad llaman a la comisaría, las ancianas, los estudiantes, los borrachos, a toda hora, policía, policía, policía. ¡Sáqueme encima de ese estúpido perro!
¡Fuera, jefe! Deja tranquilo al inspector y Por mí no se preocupe. He decidido retirarme.
Pues que descanse, señor Peterson. Buenas noches.
Media hora después, el inspector Collins entraba en su departamento.
Margaret. Margaret. ¡Ya he llegado!
Sí, ya lo veo. En la heladera tienes comida, si quieres.
No es comida lo que quiero.
Oh, ya deja de manosearme, Collins. Ni siquiera te has lavado las manos. ¿Quién sabe qué inmundicias has estado tocando?
Oh, mi amor, lo de siempre. Prostitutas, borrachos, algún que otro cadáver, rutina, ya sabes. Aunque esta noche he tenido un trabajo muy especial.
¿A qué te refieres?
He estado en la casa de Cacho Peterson, el escritor. Sus admiradoras estuvieron a punto de violarlo.
Ya sabes cómo es la vida de los famosos. El mundo está lleno de locas que harían cualquier cosa por estar con ese hombre.
De todos modos, me ha dicho que piensa abandonar su carrera.
¿Cómo dice?
Sí, ya no escribirá más. Se irá a vivir al campo.
Ese hombre se debe sentir muy solo.
Sí, creo que sí, no lo envidio. Yo te tengo a ti y él solo tiene un perro estúpido. Se llama policía. También tiene un guardaespaldas.
¿Un guardaespaldas?
Sí, es un sujeto notable, no me lo creerás. Es capaz de hacer cualquier rima con cualquier palabra que se le diga. Te juro que es asombroso. Uno le dice estúpido y él contesta, suerte que no me dijo idiota. ¿Comprendes? Es maravilloso.
Ay, ya déjame dormir, Collins.
¿Cómo lo hará? Me gustaría tener esa habilidad para divertir a mis amigos de la comisaría. Creo que practicaré. A ver, dime una palabra cualquiera.
Peineta.
¿Peineta? ¿Peineta? Oh, eso sí que es difícil. ¿Qué te parece con tu hermana me entretengo?
Eres un idiota, Collins.
Peineta, peineta. Es imposible, peineta.
Cacho Peterson abandonó su profesión. La prensa se hizo eco de este suceso.
¡Extra! ¡Extra! ¡Cacho Peterson se retira! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira!
Esta decisión cayó en la sociedad como una bomba. Las admiradoras no pudieron soportarlo y pronto hubo una ola de suicidios.
¡Extra! ¡Extra! ¡Continúan los suicidios por culpa de Cacho Peterson! ¡Oh, es horrible!
Una semana después, Nico, el guardaespaldas de Cacho Peterson, entró en el despacho del inspector Collins.
¡Oh, qué gusto verlo, Nico! ¡Pase! Tome asiento. ¿Qué lo trae por aquí?
Ha sucedido algo terrible. Mi jefe, Cacho Peterson, ha desaparecido. Hace 3 días salió rumbo a su casa de campo y ya no he vuelto a saber de él. Temo, inspector, que le haya sucedido algo malo.
¿Quiere decir que...?
Sí, quiero decir que...
¿Qué quiere decir?
Pues, no lo sé.
Bien, le prometo que investigaremos, pero antes quiero pedirle algo.
¿Qué quiere, inspector?
Haga algunas rimas para mí.
No, con mucho gusto. Diga usted la palabra que quiera.
8.
Coma usted un bizcocho.
Serrucho.
Hable más fuerte que no lo escucho.
¡Serrucho!
No, inspector, es usted un idiota.
Oh, es fantástico. Pero me he guardado la más difícil para el final.
A ver.
Peineta.
Eso no presenta ninguna dificultad.
Oh, claro. ¿Dificultad? ¿Cómo no se me ocurrió?
Me pregunto, ¿dónde estará el pobre jefe?
En ese mismo momento, en una cabaña oculta en lo más profundo de un monte espeso.
No trates de desatarte, amor. No lo lograrás.
¿Por qué me han traído aquí? ¿Por qué me han amarrado a esta cama?
Porque te amamos, Cacho. Somos tus admiradoras.
¿Cómo pudiste abandonar tu carrera? ¿Cómo pudiste hacernos esto?
Pero ahora serás nuestro para siempre. Escribirás para nosotras todo el tiempo.
Y nos firmarás autógrafos a toda hora.
Por favor, necesito ir al baño.
Ay, no es necesario ir al baño para firmar un autógrafo.
Ni tampoco para escribir un cuento.
Ay, a mí el que me gusta es ese que dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela.
Oh. Prepárate, amor. Pronto vendrá nuestra jefa.
¿Jefa?
Sí, nadie en el mundo te ama como ella, ni siquiera nosotras.
Pronto llegará, y entonces sabrás quién es la dama de las camelias. Debes tener paciencia. Unos días más
y comenzará tu nueva vida junto a quienes te aman.
¡Suélteme, malditas! ¡Suélteme!
¡Puedes gritar todo lo que quieras, amor! ¡Nadie va a oírte!
De aquí no te escaparás, para siempre quedarás encadenado. Por más que quieras gritar, no te podrán escuchar los de acá al lado.
Vamos a obligarte a ser dichoso,
pero del paraíso no podrás salir. Te lo digo una vez más, el cielo disfrutará.
Pasaron los días y la policía no tenía ninguna pista acerca del paradero de Cacho Peterson.
¿Sabes, Margaret? Estoy realmente desconcertado. Es como si se lo hubiera tragado la tierra.
Oh, ya me tienes harta, Collins. No soporto tu conversación.
¿Qué te sucede, Margaret? Antes te gustaba que te contara todo.
Pues ya no me gusta. Además, estoy muy ocupada.
¿Qué estás guardando en esa maleta?
¿Qué? ¿No lo sabes? Iré algunos días a visitar a mi madre.
Oh, sí, claro. Oye, Margaret, di peineta.
Oh, no otra vez.
Anda, dilo.
Está bien, peineta.
Eso no presenta ninguna dificultad. Es maravilloso.
Mientras tanto, Cacho Peterson seguía amarrado a una cama, padeciendo el tormento más atroz.
Ya no soporto más. Al menos me han dejado solo por unos momentos. Oh, si pudiera romper mis ligaduras. Oh, es inútil. Si al menos pudiera alcanzar el teléfono. Un poco más. ¡Eso es! ¡Ya está! Ahora, discaré con la nariz.
Operadora, buenas noches.
Oh, operadora, gracias a Dios. Escúcheme atentamente. Le habla Cacho Peterson.
Oh, Cacho Peterson. No puedo creerlo. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Es Cacho Peterson! Ah, me encantan sus libros, Cacho. No debió dejar de escribir. Mi preferido es Oreja Sucia. Ese del japonés erotómano.
Pero, por favor, escúcheme.
O si no, la otra. Si querés sacar la grande...
Oiga, estoy prisionero.
Ese también me gusta.
No, idiota, estoy cautivo.
Perdón, estoy cautivo.
¡Qué novela! Es inútil. Jamás saldré de aquí. ¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué haces aquí? Qué gusto verte. Ven aquí, amigo, ven aquí. Eso, ese. Buen muchacho. Quédate. Ahora, haz esto. Muerde la piola. Muérdela fuerte. ¡Ah, no! ¡Maldito perro idiota! Escucha bien. Ve hasta la cocina y tráeme un cuchillo. No quiero que te hagas el muerto. Quiero un cuchillo, ¿entiendes bien? ¡Un cuchillo! ¡No! ¡El diario no! ¡Tampoco las pantuflas! ¡Oquete! ¡Deja de olerme!
¡Oh! ¡Hemos vuelto! ¡Tenemos buenas noticias! ¡Esta noche llegará la dama de las camelias!
¿Y este perro? ¡Ay, qué bonito! ¡Lo adoptaremos! ¡Ya no te sentirás solo, amor! ¡Estará compañía!
¡No, por favor, llévense ese perro!
Esa noche...
Bien, Cacho, ha llegado el momento.
La dama de las camelias ya está aquí. Adelante, jefa.
Ha llegado nuestra hora. Amor mío, he soñado tanto este momento. Ahora nos quedaremos aquí para siempre. Será una vida maravillosa. Tú escribiendo y firmando autógrafos y yo venerándote.
¿Quién es usted?
¿Quieres saber quién soy? Soy una fatalidad, soy una imposición que viene del olvido. Soy solo una confusión, presagio de un error. que aún no se ha cometido. Son y un viento que vendrá con fuego artificial que encenderá en tu cielo. Son y una nueva canción que aún no sabe cantar. No dilatemos más la espera. Hagamos el amor ahora mismo. Amor. Amor, ven aquí, amor. ¡Ay, ay! ¡Fuera de aquí, maldito perro! Ámame, Cacho. Ámame. Nadie podrá impedir que nos amemos siempre.
Te equivocas. ¿Ah? Inspector Collins, sí. Soy el inspector Collins y he venido con un amigo. Pasa, Nico.
Hola, jefe.
¿Está bien?
Oh, Nico, amigo mío. Has llegado justo a tiempo.
Sí, justo a tiempo para evitar algo espantoso.
Sí, esta mujer iba a violarme. Se llama la Dama de las Camelias.
¡No! No se llama la Dama de las Camelias. Se llama Margaret y es mi esposa.
¡Oh! ¿Cómo me has descubierto?
Fue muy fácil. ¿Recuerdas que me dijiste que ibas a ver a tu madre? Pues, tu madre ha muerto hace más de 10 años. ¿Lo has olvidado?
Oh, jefe, este hombre tiene una inteligencia extraordinaria.
Pues de nada les servirá. Chicas, a mí, vengan. ¿Ven lo que tienen las chicas en la mano?
¡Una pistola!
Correcto. ¿Y ven lo que tengo yo en la mano?
¡Oh, ya suélteme, señora!
Pues, si no puedo poseer a este hombre, nadie lo tendrá. Morirán todos. Y después, yo misma me quitaré la vida. Morir pronunciando tu nombre. ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Suelta mi pistola, maldito perro!
¡Y la mía!
¡Y la mía!
¡Fuera de aquí, quete!
¡Bravo, policía! Eres un buen perro. Dame ese revólver. Bien. El juego ha terminado. Todas ustedes quedan detenidas, incluso tú, Margaret. Usted, señor Peterson, podrá descansar tranquilo junto a su perro, junto a su guardaespaldas y junto a alguien más que ha venido con nosotros.
¿A qué se refiere?
Dígaselo, Nico.
Oh, jefe, tenemos una sorpresa. Hay alguien que quiere verlo. Jefe, ¿recuerda a su primera novia?
¿Laura?
Sí, Laura. Pues bien, pase, Laura.
¡Cacho, amor mío!
¿Quién es esta vieja? ¡Por favor, jefe! ¡Laura! ¡Su novia de la infancia!
¡Ay, ahora seremos felices para siempre!
¡Atención, hijo! ¡Me había olvidado del tiempo! ¡Esta mujer podría ser mi madre!
¡Bésame, Cacho! ¡Bésame! ¡Y recítame unos versos! ¡Mi preferido es esa que dice: debe trabajar el hombre para ganar!
¡No!
Cacho Peterson volvió a escribir. Sus admiradoras dejaron de suicidarse. Las tres mujeres purgaron su delito en la prisión de Sing Sing. El perro Quete desapareció misteriosamente, tal vez acudiendo a algún lejano llamado. En cuanto al inspector Collins y Nico, tienen un programa de televisión llamado Aquí está su rima.
Diga cualquier palabra, señorita.
Peineta.
Eso no presenta ninguna dificultad.
¡Qué decepción! ¡Qué papelón! ¡Se ha terminado por fin la función! ¡Y nos quedó la sensación de una gran desilusión! ¡Todos dirán! ¡Dónde estarán! ¡Es un alivio!
Terminar. Una sola palabra. Buenas noches.